Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en el sector del programa que se llama Buenas Tardes, Mucho Gusto, como ese viejo programa. Y siempre digo, cuando empieza, decir, digamos, para arte, oficio o profesión, ¿no? Pero hoy tenemos un invitado de lujo, muy conocido mundialmente y muy querido aquí por todos ustedes, los oyentes de Radio Amadeus, que es el maestro Bruno Leonardo Gelber. Muy buenas tardes. Mucho gusto, maestro, y gracias eternamente, gracias en nombre de toda la radio, de mis compañeras, aquí que haya venido.
Bueno, yo los saludo a ustedes y también de todo corazón al público y les agradezco que tengan gusto por la música clásica y que la difundan porque no desilusiona.
Gracias, muchas gracias por haber venido. Estoy súper, súper emocionado, ¿eh? Le digo la verdad.
Bueno, no se confunda.
Muy amable. No, en serio. Pasa que usted no se da cuenta que tal vez lo que es para nosotros, lo que escuchamos música clásica, la dimensión de quién es usted para todos nosotros. Estoy muy, muy feliz de estar con usted.
Bueno.
Estamos muy felices. Y las chicas cuando se enteraron que usted iba a venir... También las chicas están, ellas son dos pianistas profesionales y también están tan felices como yo, que yo soy un simple afinador de pianos, ¿no? Pero las chicas...
Pero son... también lo necesitamos.
Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo siempre pregunto, ahora también las chicas se van a unir a las preguntas, yo siempre le pregunto a los invitados, ¿quién es? ¿No? Y a usted le preguntaría, ¿quién es Bruno Gelber? Contado por Bruno Gelber.
Bueno, yo soy el fruto de una vocación apasionada por la música y por el piano, que tuvo la suerte de haber nacido en un hogar de músicos y de haber tenido buena profesora, que era mi adorada madre, y desde los 3 años y medio empecé a estudiar y a los 5 di mi primer concierto. Y eso quiere decir que tuve conciencia de lo maravillosa que... Porque habiendo ido a tantos conciertos con mi padre en el Teatro Colón, porque papá estaba en la orquesta del Teatro Colón, soñaba yo, pero diciéndome a mí mismo, qué locura, porque nunca voy a estar allí. Bueno, y de repente estuve en un escenario que me dio la sensación de ser algo realmente tangible y toqué sin nervios, y fue el único concierto sin nervios.
El de Quilmes.
El de Quilmes, a los 5. Pero luego... los miles de conciertos más no fueron sin nervios, porque uno tiene la carga de la mochila que lleva con los comentarios y bueno, y todos los halagos y críticas, etcétera.
¿Quieren preguntar, chicas? Por favor.
La mirada del otro, ¿cómo influye en el propio desarrollo de uno como intérprete, de Bruno Gelber? ¿Hasta qué punto la mirada del otro condicionó o no su interpretación? ¿Influyó o trató de dejarla a un lado?
La mirada del otro, no sé muy bien a quién te referís, pero la mirada del otro es la propia mirada de uno, porque... uno es, como dijo Leonardo da Vinci, un espejo que refleja la genialidad de los compositores, de los sublimes compositores, y siente esa vibración realmente en todo su cuerpo, en su alma, en sus ojos, y la transmite, tiene la suerte de poder hacerlo a todo el público.
Como la maravilla de la comunicación a través del tiempo, inclusive. El tiempo casi que no existe.
Bueno, el tiempo no existe para ellos.
Claro, claro.
Desde allá arriba deben estar viendo que son realmente adorados siempre. Pero hay que difundir la música. Hay que difundir la música porque la otra, con todo respeto, hay música que quiero mucho, como la folclórica, la música que se baila los twists, o la música que canta Frank Sinatra, me encanta. Pero las otras, que es puro ruido y la voz del cantante a veces ni se oye, no. Y entonces agradezco a aquellos que toman conciencia que la música clásica no hizo el esfuerzo debido para realmente continuar primero o segundo, o digamos estar en la ronda del gusto de los jóvenes. La música fácil es normal, pero por lo menos que se pruebe. Me encanta que haya por lo menos una radio que trate música clásica. Antes lo trataban más, y en la televisión me gustaría también que hubiera un momento para que, porque es un medio que toca tantos millones de gente y que deben poder tener acceso a lo que es milagroso, que es la música.
Sí, exactamente. Aparte, verdad que muchas veces gente que no ha estado en contacto con la música clásica, que no tiene experiencia y que a lo mejor hasta tienen un prejuicio en contra de la música clásica, al ponerse en contacto con una versión o con una escucha, se ven como transformados. Y de pronto descubren algo que como que no sabían que existía, como una maravilla que no sabían que existía.
Bueno, es como el amor.
Sí, exacto.
Es como el amor, que mucha gente dice no creo en el amor, y de repente un ser le despierta el palpitar de sí. Todo su ser, y entonces ahí tiene que estar convencidos, sí o no.
Sí. Se encontró, ¿no? Incluso a mí me ha pasado con alumnos, con niños de los más distintos niveles sociales, y que en algunos se prende esa se encuentra, como usted dice, ese encuentro de sensibilidad, ¿no?
Sí. Ese encuentro sensible. Bueno, es como sensible. Cuando uno abre la puerta a alguien y de repente se siente la empatía con alguien, sí. o la... Es absolutamente honesto y espontáneo, pero sí. Utilizarlo tiene sí. que haber alguien que lo digite.
Claro, eso está en la difusión y en la... Yo lo que es difícil quizá hoy es la adaptación a este tiempo donde todo es tan tan rápido, tan
pero fútil. Nuestra música no es tan lenta.
No por la música, quiero decir por la permanencia de la atención en algo, por el permanecer el
sí,
quien
yo
recibe,
te comprendo,
¿no?
Porque mucha gente que viene a ser escuchado por mí me dice, ¿cuándo daré el primer concierto? Y yo digo, yo no sé, el día que esté preparado. Y lo primero que le digo, tené presente que estás en una cosa que es arte, y en arte 2 + 2 nunca es 4. Es 3.90 y pico, 4 con algo. Rara vez es 4.
Sí.
Pero quieren saber cuándo van a hacer carrera. Los jóvenes son maravillosos, porque tenemos jóvenes que son maestros de cosas que nosotros a veces ni alcanzamos a entenderlas, y un nenito tomó uno de esos telefonitos que yo no entiendo y que ni nunca traté de entenderlo, y hace clink, clank, clon, y ahí está lo que yo necesitaba.
Sí,
cierto. ¿Y la tecnología te alejó a los chicos, a las nuevas generaciones, de lo que es el instrumento?
Sí, porque no está bien digitada. Es decir, hay mucha gente que no tiene ni medios, no tiene nada, pero sí tiene un telefonito smart y tienen tienen la sensación con el teléfono smart que tienen el mundo a su alcance, y lo apagan y se terminó.
Sí.
Yo he oído muchas cosas muy interesantes, pero hay que buscarlas. Yo tengo gente en casa que sabe manejarlo. Yo rehúso de aprender ese idioma. Prefiero el teléfono, en el cual siento la voz, el color de la voz, si está resfriada la persona, o si está triste, o cualquier cosa. Es decir, siento la comunicación verdadera.
Sí, claro.
No escrita.
Bueno, claro, ustedes son pianistas, son artistas, y el artista tiene una sensibilidad que no tiene otro. Y esas cosas se necesitan.
¿Cuáles cosas?
Y tener esa sensibilidad, la percepción fina, digamos. Por eso también por ahí prefiere eso. Yo también, no estoy al nivel suyo, lejos, por Dios, en otra dimensión, pero también tengo esa sensibilidad.
Bueno, pero nosotros necesitamos de usted, porque si no, usted no tuviera el oído refinado que tiene, nuestro piano sería un desastre.
Y sí, así que es algo mutuo, sí. También lo necesitamos a ustedes.
Tanto, ¿no? Como mutuo, no, pero...
sí, lo necesitamos a ustedes, sino que pianos, ¿qué, para qué?
Estaba pensando hasta qué punto el hecho de comenzar a trabajar con elementos técnicos que no necesitan que el artista esté presente, o como dice el maestro... no está la voz puntualmente, sino que se hace por interpósita persona, por interpósito dispositivo, ya desde en el siglo XX con, bueno, el invento del fonógrafo, de elementos que de alguna manera distancian al artista de su público, se ha generado esta situación,
bueno,
tal vez
pero
de incomunicación.
Hay medios que repiten las interpretaciones de una manera
increíble,
espléndida.
Sí.
Así que es necesario tenerlos, porque no todo el mundo puede tomar un avión para ir a escuchar el recital de Horowitz en Nueva York.
Es cierto.
O de otro en Berlín.
Claro.
Ahora, la música en el aparatito ese genial no se oye muy bien, pero uno se da cuenta de lo que está oyendo. Yo consulto a veces las versiones que estoy enseñando de obras, pongamos de Chopin, actualmente, con los maestros que yo conocí, como Rubinstein, entre otros, porque eran directos con Chopin, así que uno los recibe. Yo fui alumno de Marguerite Long en París, y ella estaba con todos los compositores franceses. No tocaba todo porque era muy difícil, claro. Pero increíblemente me contaba las historias que recibía de ellos.
Maravilloso.
Ya, pues estaba generacionalmente estaba cerca.
No tanto, era más joven.
Sí, más joven, sí, pero estaba cerquita. Hablando de Horowitz, se me vino esta pregunta a la cabeza sobre, ustedes son, usted pertenece a la generación dorada de los pianistas. Y le quería preguntar, ¿Qué pianistas previos a su generación son pianistas que a ustedes les gusta, aparte de haber citado a Rubinstein, por ejemplo?
Yo no comparto su error, yo no soy de la generación dorada.
Ah, ¿no?
No, la generación de ellos ha sido maravillosa, que sea Rubinstein, que sea... Hay alguien que no se nombra y que es un artista único, es Solomon. Solomon ha sido inglés y tiene la versión más perfecta, más perfecta como interpretación de la Hammerklavier de Beethoven, que es la sonata 29, y es la sonata que nunca me animé a estudiar por lo difícil de interpretación y técnicamente bárbara.
Sí, es y aparte es larga, es una hora.
Bueno, eso no me asusta.
Sí, no, si se acuerda de un concierto, no se va.
Yo quería preguntarle, o más que preguntarle...
Pregúnteme lo que quiera.
Sí, no, pero porque no es una pregunta, porque usted lo dice claramente en un escrito que yo he leído, o en un reportaje. Usted dice, yo soy un pianista intuitivo, no soy un pianista intelectual.
Yo no dije exactamente eso.
¿Y cómo sería?
Bueno, es decir, si no tiene sensibilidad... Por más intelectualidad que tenga, nada. Lo que es, lo que uno tiene que ofrecer, ese sitio increíble que no sabemos dónde está, que refleja lo que está oyendo de manera que es para nosotros un idioma, cuyas frases son las notas en las frases musicales. Y somos totalmente capaces de dominar esa lengua que nos es hablada, y es maravilloso. Pero tenemos necesidad de la parte intelectual para ubicarla, para buscar dónde vamos a hacer tal expresión más sentida o más triste, o la parte que va a ser más llorosa o alegre, o donde hay una persecución. La música es maravillosamente descriptiva.
Una consulta en ese sentido, justamente mientras lo escuchaba, digo, Bruno Gelber, cuando ha estudiado, cuando aborda las obras, ¿se cuenta una historia? ¿Ve imágenes? ¿Cómo se hace? ¿Qué se produce en el momento de abordar una obra?
Veo imágenes, me imagino imágenes que me sugiere las frases. Otras veces Escaramuza contaba a mamá, porque Escaramuza hablaba con mamá, que presenciaba la clase, la historia. Y había, yo me acuerdo, en un estudio de Liszt, había un asesinato al final, con puñaladas.
¿Usted le contaba al maestro que veía el asesinato?
Él lo veía. Ajá. Entonces yo, cada vez que toco ese estudio, me imagino las puñaladas. Bueno, pero es parece ridículo, pero puede tener un cierto manejo de la sensibilidad para comprender ese momento extremo.
Claro.
Pero hay momentos tenebrosos, hay momentos oscuros, hay momentos de llanto, hay de todo. La vida expresada en música.
¿El pianista puede llegar a ser un actor en ese momento?
Bueno, actuar significa tocar en relación a lo que siente y cree. Eso se actúa. Yo he tocado muchas veces con 39 de fiebre o bajando de un avión porque llegó el retraso. Las tournées no son tan divertidas como uno imagina, así igual el momento de que uno está con ese ser con el cual se casó. Yo me casé con ese señor de teclas blancas y negras, y ya se establece de nuevo la relación íntima.
Hablábamos de eso antes de que usted llegue, de lo que es la dedicación, ¿no? Para poder ser un concertista, uno delega cosas, relega, quiero decir, cosas, y entre ellos, bueno, la vida, a veces la vida privada, ¿no? Que hay gente que dijo, bueno, no puedo hacer tal cosa porque se dedicó mucho. Y hay gente que dice, me arrepiento, y hay gente que no, dice, está bien la decisión, todavía apoyo la decisión que tomé en ese momento. Y en el caso suyo, ¿cómo es?
¿También? Bueno, yo me casé con el piano a los 5. No era mayor de edad, pero, fui feliz desde que decidí. Porque cuando mamá daba clases, yo me quedaba al lado de ella, tenía mamitis aguda. Y cuando se cambiaban los alumnos, entre ellos, yo con un dedito tocaba los temas que tocaban los otros alumnos. Pero yo tengo música en mis oídos todo el tiempo. A veces le digo a quien sea que me las manda que cambie el disco, porque realmente me harta la repetición. Pero la música me habita, es lógicamente una enorme decisión, porque estar focalizado en eso, y la música es muy celosa, como las mujeres, y realmente hay que dedicarse totalmente a eso, y es como estar en un camino, ser llevado en un camino y con la luz al final, y muy lejana, y van cayendo las cosas. Pero el sentido es dedicarse, brindarse y emocionar a los demás.
Sí, es hermoso eso. Esa imagen es hermosa. Esa síntesis de que la música, yo la conocí, esa de que es muy celosa. Y como todo celoso requiere exclusividad, o sea, reclama exclusividad.
Bueno, pero muchas veces uno arde por otra cosa.
Claro.
Si no es agua, a uno le gusta, bueno, no voy a decir el nombre porque sí, hace publicidad, pero hay que focalizarse en algo. Y en la vida en general, si uno quiere hacer algo bien, tiene que saber. Genios universales ha habido, por supuesto, pero pocos, y en épocas remotas.
¿Has sentido como también como un acto de servicio el dedicarse a la música?
Por supuesto, pero soy un servidor consciente y feliz. No siento el yugo. No es divertido estudiar, odio estudiar porque me aburre, pero la parte técnica, porque claro, tenemos la parte técnica, física, tenemos la parte intelectual del estudio de la obra, y tenemos la parte emocional que a veces contradice lo que sentimos intelectualmente, y es muy interesante, pero esas tres cosas tienen que estar juntas para poder llamarse uno artista.
Claro.
Yo le pregunto como afinador de pianos.
Sí.
¿Qué es? Bueno, usted fue a un montón de conciertos en el mundo. ¿Qué es cuando usted llega al escenario? ¿Qué busca del piano? Pues acá las chicas comentaban de que primero se mira el piano, se estudia, porque el piano es un instrumento que es un anfitrión, no es un instrumento portátil. Acá hay algunos pianistas que sí se llevan su piano, pero la mayoría de los casos siempre el piano es el instrumento anfitrión.
¿Y qué conoce usted? ¿Quién conoce usted que se lleva el piano?
No, hay pianistas que se llevan el piano.
Dígame quién.
Y hay alguno que otro, sé que lo lleva. No lo quiero nombrar, pero sé que...
No lo tiene nombrado porque no lo sabe.
Sí, lo sé. Después se lo digo.
No, ahora.
Empieza con D de dedo, el señor. Y B larga.
Dígalo.
Baremón lleva su piano.
No siempre.
¿No siempre?
No.
Yo tenía entendido que sí. Que
no, Barenboim lo que hizo, hizo una diferencia en las cuerdas que las alargó. Pero no creó un piano diferente.
No, era el piano que estaba de antes, el de arpa recta, dice.
Bueno.
Le quería preguntar, ¿qué mira usted en un piano cuando va a ver el piano, no?
No miro, escucho el sonido.
El sonido y la mecánica, me imagino también.
Escucho el sonido, escucho la acústica, escucho lo que, si está parejo. Es muy importante que un piano sea parejo, porque si no, uno toca una nota fuerte y toca de la misma manera la otra y es un grito. O lo contrario. Así que lo importante es que un piano sea parejo y generalmente que sea bueno y que sea expresivo, un piano que tenga... Pero cada piano es como una persona. Yo llego a las salas de recitales de los conciertos, llego 4 horas antes, más o menos, y hago conocimiento con el piano, estudio del piano, me hago amigo del piano y le perdono si tiene una octava que es más deficiente, pero ya sé cuál es y cuando llego a esa parte toco de una manera diferente. Pero los pianos, si quiere le puedo contar una historia.
Lo que quiera, porque a mí me sirve como afinador lo que usted me va a contar.
Bueno, a mí, pero tengo que dar marcas, ¿eh?
De marca la que quiera, diga la marca que guste. Y hable mal de una, de bien de otra.
No, voy a hablar bien. En Japón, donde yo he ido 22 veces y adoro Japón, siempre me tenían listo 2 pianos. Estaba el representante de Steinway, y estaba el representante de Yamaha con su piano. Y yo probaba conscientemente los 2. Y generalmente ganaba Steinway. Y un día de un concierto en Tokio muy importante, sonaba mucho mejor el Yamaha. Y lo veo al muchacho este de Steinway, que se ponía verde, no les es difícil, pero dice, no me digas que va a elegir. Yo digo, entre estos 2 está mejor este piano, usted lo oye. Me dice, ¿me da 20 minutos? Yo miro mi reloj y veía que había posibilidad. Yo digo, ¿para qué? Dice, lo llevo a cerca de acá a probar un piano. Y en el camino me cuenta que le había vendido un piano, el mejor que tenía, a una señora espléndida, existe también en Japón, y era dueña, pero que no estaba en Japón en ese momento. Pero evidentemente eran cercanos porque tenía la llave. Bueno, entramos en el departamento, lo pruebo, y era un piano que sonaba solo, era de morir de amor. Yo dije, por supuesto, este. Y saltó en el aire de la alegría que le dio. Y el otro pobre no le gustó nada. Pero yo le dije, no es nada en contra. Yo tengo en mi casa, me regalaron un Yamaha que es maravilloso.
Lo conozco, sí, lo he visto, sí. Muy lindo.
Bueno, y así es. Y a veces hay pianos que parece que son en contra de uno, pero hay que ver quién es el más fuerte. Y el más fuerte es el que lo acepta y que sabe cómo tratarlo.
Sí, bueno, claro. Steinway es el favorito de la gran mayoría, y casi todos.
No el americano siempre.
Sí, sí, siempre es el alemán, claro.
El alemán.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, supuestamente son iguales, pero no son iguales.
No son iguales. No. Dicen que la madera no es la misma y, bueno, dan tantas explicaciones. Usted sabe que Bösendorfer, esto no es muy interesante para el público pobre.
Para nosotros sí.
Sí, pero vale. Bösendorfer, el director, un día me viene a ver a Viena, en el lindo hotel donde estaba, y me dice: yo quiero hablar 2 minutos, eso significa 2 horas. Yo digo: le escucho, tengo tiempo. Y me dice: explíqueme cómo es que cada pianista en el mismo piano tiene su sonido. Si la tecla dice: hemos traído todas las máquinas para medir todo lo necesario, para medir la velocidad, para medir todo lo que sea posible para entender el porqué de eso. Y yo le dije: es lo mismo que cuando yo le doy la mano a alguien y le paso corriente emotiva o simpatía, lo siente. Yo al piano le paso, y le toqué en el brazo, le paso emoción, le paso lo que siento. Él quería saber técnicamente, pero la velocidad de la tecla, yo digo: me importa un rábano, le dije otra palabra. Pero lo importante es poder hacerlo. Uh-huh. Y puede ser una nota staccato y realmente muy brillante y con expresión, y puede ser un staccato brutal que no diga nada, etcétera. Y tuvo que entenderlo, que su estudio intelectual sobre la bajada de la tecla no daba frutos.
Sí, es que los pianos tienen eso. Los pianos transmiten lo que nosotros les transmitimos.
Cuando pueden.
Sí, cuando pueden, eso es verdad. Bueno. Eso es verdad. Y sí, hay algunos que... pero hay algunos que sorprenden, ¿eh? Hay algunos pianos que yo he visto que digo: este no vale 2 mangos, y me han sorprendido.
Porque lo trató usted, seguramente.
Yo hago lo que puedo. Yo los quiero mucho. Los quiero mucho a los pianos.
Son como seres vivos los pianos,
sí,
en algún punto.
¿Sabes?
Tienen su personalidad, ¿no? Sí, sí. Uno dialoga, los convence o no, los trata bien, se portan bien.
Pero es como decía Chopin: es mi amigo, mi confidente.
Claro.
Te sentás y es como que... Bueno, yo no soy católico, ¿no? Pero es como que te sentás y te confesás, ¿viste? Tenés una intimidad que solamente a él se la podés transmitir. Por eso tengo la locura con los pianos verticales, maestro, no se me enoje, porque es como que tengo las cuerdas más cerca y siento otra intimidad que por ahí el de cola no me lo da. Pero bueno, ustedes, yo sé que son concertistas los tres.
Maestro concertista.
No sean modestas, chicas, ustedes también.
El maestro
concertista. Tocan divino las chicas.
El maestro concertista.
Pero bueno, usted aquí es... Yo soy el peor que toca del piano de los cuatro,
Maestro, ¿le gustan los concursos para piano? ¿Le gusta verlos? ¿Es una actividad que le gusta, que le parece...?
Es un medio para empezar una carrera. No significa que sea siempre justo, porque hay gente que vive para prepararse para los concursos y están fantásticos para ese concurso. Le pasó a Van Cliburn, que en el concurso de Moscú ganó el primer premio, de una manera estruendosa y después tenía el mundo a sus pies y no pudo, se retiró un año para estudiar porque no tenía el repertorio hecho.
Sí.
Ahora, hay gente que no se avilana frente al concurso. Hay otros, porque el que ha dado conciertos y sale para tocar en el concurso no aplauden al principio.
No.
No, y es horrible la sensación.
Claro, una frialdad, una distancia.
Bueno, pero hace cuatro pasos y llega al amigo que lo está esperando.
Sí. Es diferente la posición, es muy diferente la posición mental en un concurso que en un recital. Son dos mundos.
Bueno, lo que pasa es que un concurso, con justa razón, debe elegir un pianista seguro, un pianista que no le falle la memoria, que no le falle las notas fácilmente. Todos hacemos notas falsas, pero que haga lo menos, que sea un representante digno de lo que ellos pretenden que sea ese concurso. Y entonces a veces se elige a alguien, repito, más seguro que alguien más artista.
Perfecto. El tema de la performance es importante para, o sea, está lo que es técnicamente el pianista y después está el mito alrededor del pianista, ¿no? La magia del mito, ¿no? Por ejemplo, Beethoven era un gran compositor, pero también tenía esa épica de que era sordo, que tenía su carácter, ¿no? Esas historias, esos mitos urbanos, ¿no? A eso me refiero.
¿Estás hablando?
De Beethoven, en este, como ejemplo.
Pero no era un mito que era sordo.
No, pero por eso, pero la épica, ¿no? Estoy hablando de lo que es el artista y la épica, ¿no? Esto también ayuda en lo que es la historia de un pianista.
Mire, no conozco algo más triste que la vida de Beethoven de no poder oír las maravillas sublimes que hizo. Yo estuve en el Museo de Beethoven porque me conocían bien y me mostraron todos los aparatitos que había creado el pobre Beethoven para tratar de oír. Y la medicina no estaba todavía lo suficientemente avanzada para darse cuenta que estaba envenenado.
No, saturnismo, claro, tenía. Claro.
Sí.
Ah.
Tenía sentido. Dicen que es porque tomaban de una taza de plomo.
Ajá.
Después
había. No, pero había también por los peces.
Ah.
Claro. Después está el mito del tema de los golpes del padre, que dicen que le dañó el oído, que ese es otro
de eso no creo.
Sí, y él usaba, lo que aquí ya hablamos en este programa en una ocasión, el tema de la transmisión ósea, ¿no? Que él mordía una varilla y la apoyaba en el teclado para poder oír, hacía la transmisión ósea.
Bueno, lo que hizo, lo hizo genial. ¿Cómo sí. lo hizo? Pobrecito, prefiero no saberlo, porque me da ganas de llorar de saber cómo hizo para crear todo lo que amamos y sabemos de memoria nosotros.
Sí.
Yo me acuerdo de la primera vez que estuve con usted, me contó la historia de que lo hicieron tocar cuando era chico el concierto 3 y usted estaba preparado para el número 5.
No, yo no estaba preparado.
No estaba.
Eso fue como cambiar las cosas.
A ver, cuéntenos, aclárelo,
no,
por favor.
Yo, Escaramuza, después del concierto, en la radio que di a los 8 años, me dijo, ¿querés estudiar un concierto con orquesta? Me preguntó y yo dije, sí, ¿y cuál te gusta? Yo dije, me encantaría tocar El Emperador. Yo tenía el disco de 75 de Horowitz y lo escuchaba y le cambiaba los discos yo mismo. Y me dice, no, eso no puedo porque lo tengo reservado para mi chica que se lo prometí. No. Estudié el 3, bueno, y lo estudié tanto, con 9 meses la cadencia nada más. Estaba harto yo del 3, y es el concierto que menos quiero de los 5. Pero me lo enseñó con tanta dedicación, nota por nota, y a veces con excesos, era un excesivo. Veníamos a clase y a veces se contradecía. Bueno, tenía un carácter muy peculiar. Y papá le formó una orquesta con sus amigos, que eran sus compañeros, y así debuté con él dirigiendo en el Círculo Militar, en el Palacio Paz. Y en el ensayo empezó a un ritmo, el ritmo normal, y él en clases siempre nos hacía tocar mucho más lento. Y yo, que tengo un cierto carácter, me levanté de la silla y me paré frente a él. Le dije: maestro, ¿qué tiempo ha tomado? Me dice: este es el tiempo. Como diciendo, arreglátelas, me importa un rábano. Bueno, y me las arreglé y lo toqué. Pero después lo reté. Porque otro no hubiera podido. Sobre todo en el final. Pero tenía caprichos. Él daba clases en una mitad de este estudio, en un piano vertical, como a usted le gusta. Y yo iba con mi madre y los retos se los recibía ella. Y yo escuchaba. Y mamá escribía todo lo que él decía y estaba acostumbrado a la unción que recibe un sacerdote. Pero débil ante la tentación de lo que era debido hacer frente al público.
¿Cómo era el niño alumno discípulo Bruno Geller? Usted decía que usted tenía ya su carácter. ¿Era dócil con Escaramuza o era o le planteaba su personalidad? ¿Había espacio para plantear la personalidad
propia?
Pero
no te daba
nada.
Lugar para nada. Le importaba un pito lo que pensaba. Y lo peor, que ibas un día y volvías a la semana, y durante esa semana te hacía estudiar con la muñeca alta, y te daba 100 razones para estudiar con la muñeca alta, y llegabas con la muñeca alta para tocar convencido que habías hecho lo que él quería. Y me dice: Manacha la Madonna, ¿quién le ha dicho de tocar con la muñeca alta? Hay que tocar con la muñeca baja. Y otras 100 razones lógicas para tocar con la muñeca baja. Ahora, si uno le decía: es usted que lo dijo, no sé. Hubo alumnos que recibieron sus libros por el balcón abajo. Y yo conozco, era muy amigo de una chica, Marta Grassi, muy mona, y que le agarró el lóbulo de la oreja que daba y se lo retorció hasta que le salió sangre. Bueno, pero la gente
era otra época.
Y eso generaba también cierto robustecimiento del temperamento también del discípulo en algún punto. ¿Ha tenido un efecto positivo ese tipo de maestros tan estrictos y hasta indiscutidos? O porque ahora tal vez estamos en una generación en donde no se le puede decir nada, no se puede hacerlo sentir mal a un alumno por nada, y tal vez eso genera una cierta debilidad
bueno,
de temperamento.
Bueno, sabemos que acá se va de un lado al otro. Sí. Y lo que pasa es que un profesor puede imponer algo con razones, y las razones las daba, y era un estudioso, conocía la anatomía del brazo, del antebrazo, de la muñeca, de los flexores, de cada falange le hablaba, y se perdía mucho tiempo porque se estudiaba una obra por año. Ajá. Y después de haber tocado con él, salió un concierto que consiguió mi padre en el Colón para el día de Pascua, y era el concierto de Grieg, y me lo enseñó, quedaban 2 meses, pero yo lo aprendí y él me dio una vez una lección de 8 horas, y a las 5:30, 6 me mandó a tomar un café enfrente con mi madre, y pero era tremendo. Yo le cuento, cuando estaba de buen humor nos dejaba pasar al comedor a ver cómo él tomaba el té, y yo me moría por probar las galletitas como estas.
Claro.
Nunca me dio una.
Qué dureza, ¿no?
Sí, falta de apertura.
Claro.
Le vamos a hacer la última pregunta.
Sí.
Maestro Bruno, ¿cómo es usted como maestro? Usted está dando clases.
Pero eso tiene que preguntárselo a un alumno.
No, pero ¿cómo es usted? ¿Cómo enfoca usted lo que sería el aprendizaje a sus discípulos?
Yo no tengo un manual cómo enfocar.
Abad, según el caso.
Según el caso, según la obra, según lo que estás, el error que está cometiendo o lo que sea. Los alumnos son muy difíciles actualmente, lo dijimos al principio, porque quieren tocar, dar conciertos, hacer carrera. Pero todo lo que tiene que ver para llegar a eso no les importa. Creen que es fácil. Y yo constaté con uno ayer que tiene que tocar un concierto y dice, yo ya lo toqué este concierto. Yo digo, bueno, tócalo. Y no lo sabía y... A mí me despiertan a las 3 de la mañana, no, es ahora me duermo, pero a las 5, y me sientan al piano y tengo que tocar el tercero de Beethoven, dormido lo toco, porque está enseñado, está inculcado hasta la base de los pies.
Tal cual.
Porque yo tenía escaramuza y tenía mamá que era, ya había estudiado 16 años con él. Yo estudié 13, así que mi pobre madre lo toleró 29 años.
Y cuando estudié en París, por ejemplo, ¿cómo era allá? ¿El sistema era igual o eran más suaves, digamos?
Pero no había sistema, la gente inteligente no tiene sistema en arte. Marguerite Long era la mujer más fea que yo he visto, pero la más encantadora, el mejor perfume, yo la adoraba. Y por supuesto le servía del té, y lo primero que hacía ofrecerme los bizcochos que le había hecho la mucama, y yo los comía, pero con realmente amor, porque me acordaba de la diferencia. Pero cuando me dijo, usted va a hacer mi concurso dentro de 6 meses, yo me dije, esta mujer está loca. Y papá, que estaba enfrente, yo le estaba por contestar que no, y papá me hizo así, puso ¿cómo se llama este dedo?
El índice.
Sobre su boca, y yo le hice caso y me callé y le agradecí, y cuando salimos de la casa, en el ascensor, yo dije, esta mujer está loca, que yo voy a hacer el concurso, no estoy listo. Dice, si vos querés que ella se interese en vos, tenés que hacer exactamente lo que te dice. Y eso hice, él se fue, yo cumplí 20 años solo en París, y en los brazos de Marguerite Long, y su collar de amigas, que era un amor.
Me imagino que debe haber sido eso. Maestro, le quiero agradecer eternamente. Lamentablemente se nos termina el programa, pero lamentablemente para mí, para las chicas, para el público, los oyentes.
Las chicas a lo mejor estarán.
No, no, no,
pues, es un enorme placer tenerlo.
Es un gran, no, un gran honor que haya venido a la radio. Estamos muy felices todos.
Sí, sí.
Y crecimos, bueno, realmente. Yo personalmente desde lo más profundo del corazón.
Sí. Bueno, linda. Yo le voy a cobrar algo.
Bueno.
Que dígame. Me venga a afinar el piano. Le voy a pagar la afinación. Pero que me venga a afinar el piano. Tengo dos. Y tengo uno electrónico, chiquitito, para estudiar las cosas.
Sí, el marroncito.
Pero, sí, pero el alumno este que vino me lo rompió en una
tecla. Ahora, después lo vamos a ver.
Bueno.
Gracias por haber venido, maestro.
Gracias por
haber
venido.
Ha sido un honor
increíble.
Un amor. Increíble.
A lo mejor hablé mucho, pero
con ganas de una hora más.
Nos quedamos con muchas ganas. Nos estamos entonces escuchando la semana que viene. Hasta pronto. Gracias.
Gracias. Mi amor.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.